Imagina por un momento intentar reconstruir la fecha exacta de un evento histórico importantísimo, pero ocurrido hace unos 4.000 años.
¡Madre mía! ¡Casi nada! ¡Cuatro milenios!
Ya ves. Y el tema es que tus únicas herramientas forenses para lograrlo son, pues, una especie de recibo antiguo, una traducción al griego que tal vez contenga un error de copista, y el testimonio de un hombre que afirma tener 130 años de edad.
Suena a misión imposible, la verdad.
Totalmente. Así de complejo y a la vez fascinante es el intento de fechar la vida de los patriarcas bíblicos. Hoy, en nuestro análisis a fondo, nuestra misión es desentrañar precisamente ese inmenso rompecabezas cronológico.
Eso es. Vamos a hablar de las vidas de Abraham, Isaac, Jacob y, bueno, esa famosa estancia en el Egipto antiguo.
Exacto. Y para quienes nos escuchan y a lo mejor esperan una clase teológica aburrida sobre moralidad, prepárense para una sorpresa.
Sí, porque esto se parece mucho más a investigar la escena de un crimen.
Tal cual. Nos vamos a adentrar en las notas de la clase 20 de Historia del Antiguo Testamento del Dr. Robert Vannoy. Y vamos a ver cómo los historiadores unen matemáticas antiguas, traducciones milenarias y arqueología para intentar encontrar sentido a todo esto.
Y lo fascinante aquí es que los descubrimientos arqueológicos modernos nos obligan a mirar estos textos con ojos completamente nuevos.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues, a ver, hace tan solo unas décadas existía una tendencia muy fuerte en el mundo académico a descartar los relatos patriarcales. Se asumía que eran simples mitos o leyendas inventados muchísimo tiempo después de que supuestamente ocurrieran.
Ya, claro, como si alguien se los hubiera inventado para darse importancia.
Exacto. Pero la arqueología ha cambiado ese paradigma de forma radical en los últimos años.
Pero, a ver, ¿cómo logra la arqueología probar eso? Quiero decir, si alguien se inventa hoy una historia muy detallada sobre el Imperio Romano, seguramente cometería errores básicos, ¿no?
Desde luego.
Errores que delatarían que es un fraude moderno.
Exacto. Y ahí es precisamente donde entra el trabajo de historiadores como John Bright en su obra sobre la historia de Israel.
Ah, sí, el libro de Bright.
Ese mismo. Bright señala que la nomenclatura, es decir, los nombres de personas, las estructuras legales, los términos para contratos o alianzas...
Sí.
Pues todo eso que vemos en las historias de los patriarcas encaja de una manera asombrosamente precisa con el periodo del Bronce Medio.
Vale, para no perder a nadie con los términos, detengámonos ahí un segundo. Cuando hablamos del periodo del Bronce Medio, ¿de qué época histórica estamos hablando exactamente y por qué es tan revelador?
Pues hablamos de una franja temporal en el Antiguo Oriente Próximo que va, digamos de manera muy general, del año 2000 al 1500 a.C.
Vale, unos 500 años de margen.
Eso es. Y en esa época concreta, las sociedades tenían unas formas muy particulares de estructurar la adopción, los derechos de los primogénitos o hasta el comercio de tierras.
Ajá.
Y los textos bíblicos sobre Abraham o Jacob reflejan todos esos detalles con una fidelidad que, bueno, un escritor muy posterior simplemente desconocería.
O sea que un escritor judío exiliado en Babilonia 1000 años después no podría haber adivinado cómo sonaba un contrato legal de la época de Abraham.
Imposible, sí.
Es como si alguien hoy intentara escribir una novela ambientada en la corte medieval de Europa, pero, no sé, pusiera a los personajes a hablar usando jerga de internet o algo así.
Exactamente. Alguien se daría cuenta del anacronismo de inmediato, claro.
Claro, claro.
Pues la ausencia de ese tipo de anacronismos apoya firmemente que los patriarcas encajan en su tiempo. Sin embargo, y este es un problema monumental.
A ver, cuéntame.
Fijar el año exacto en que vivieron sigue siendo un tema de intenso debate entre los eruditos.
Ya me imagino.
Para dar a nuestra audiencia una perspectiva de la magnitud de la incertidumbre, fíjate en esto. El experto Samuel Schultz, a lo largo de su carrera, señaló que las estimaciones para datar la vida de Abraham oscilan desde el siglo XXI hasta el siglo XV a.C.
¡Madre mía! Estamos hablando de un margen de error de 600 años.
Casi nada.
Y para quienes nos escuchan, tenemos que entender las verdaderas implicaciones de esto. Si te equivocas por 600 años en la historia antigua, no es solo un error matemático menor, es tía egipcia completamente equivocada.
O relacionándolos con imperios que ni siquiera existían todavía.
Exacto. Cambia por completo la política, el clima, las rutas comerciales y todo el contexto social en el que se movían.
Totalmente. Un margen de 6 siglos cambia la historia del mundo.
Y por eso la labor cronológica es tan importante, aunque sea extremadamente difícil y frustrante a veces.
Vale, Vamos a desglosar esto paso a paso. ¿Cómo logran los historiadores siquiera empezar a fijar un año concreto cuando hay semejante incertidumbre?
Pues usan una técnica bastante peculiar.
Sí, según las notas del doctor Vannoy, que estamos analizando, utilizan una especie de matemáticas hacia atrás, ¿no?
Exacto, un cálculo retroactivo. A mí me gusta compararlo, para que se entienda mejor, con intentar deducir a qué hora exacta se metió un asado en el horno.
Me encanta esa analogía.
Es que piénsalo. Si sabemos que la cena se sirvió a las 8 de la tarde, y sabemos que la carne reposó 20 minutos, se horneó durante 2 horas y se preparó, digamos, en media hora.
Sí, vas restando.
Bueno, simplemente vamos restando todos esos tiempos desde las 8 en punto para saber cuándo empezó todo el proceso en la cocina.
Pues esa es una excelente manera de visualizarlo, la verdad. En la cronología del Antiguo Testamento, nuestra hora de la cena, el punto fijo incuestionable del que partimos...
Nuestro momento de servir el asado.
Exacto. Ese punto se encuentra mucho después de los patriarcas, concretamente en el periodo de la monarquía de Israel.
Vale.
En esa época, los registros bíblicos y los registros históricos de imperios vecinos, como los asirios o los egipcios, se superponen de manera muy, muy fiable.
O sea que por fin coinciden.
Eso es. Es como si diferentes naciones estuvieran por fin sincronizando sus relojes históricos.
Entendido. Entonces, a nivel numérico, ¿cuál es ese punto de anclaje? Ese año fijo desde el que empezamos a contar hacia atrás.
Pues el gran ancla cronológico es el cuarto año del reinado del rey Salomón.
Uh-huh.
Es el momento exacto en que se documenta que comenzó a construir el famoso Templo de Jerusalén.
Vale. ¿Y qué año es ese?
Históricamente, hay muy poco debate aquí. Y se acepta casi universalmente que ese evento ocurrió en el año 966 a.C.
966, vale.
A partir de ahí, el texto nos proporciona una serie de medidas de tiempo para ir retrocediendo, como con tu asado.
Perfecto, tenemos nuestro año base, el 966. Voy a pedirte que me guíes paso a paso por esta matemática, porque no quiero que nadie se pierda con los números.
Claro, vamos a ello.
¿Cuál es la primera pista para retroceder desde Salomón?
El primer bloque temporal nos lo da el primer libro de los Reyes. Ahí se afirma que Salomón comenzó a construir el templo exactamente 480 años después del éxodo de los israelitas desde Egipto.
Vale, vale. Hagamos esa primera suma en directo. Partimos del año 966 a.C.
¿Sí?
Y si retrocedemos en el tiempo 480 años, eso nos sitúa en el año 1446 a.C.
Correcto.
Así que, siguiendo esta lectura literal, el éxodo ocurrió en el año 1446.
Así es. Pero el reloj sigue retrocediendo.
Venga, ¿cuál es el siguiente paso?
El siguiente dato proviene del libro del Éxodo, del capítulo 12. Nos indica que el tiempo total que los israelitas habitaron en Egipto fue de 430 años.
Un momento. Déjame asimilar eso y hacer el cálculo. Estábamos en el año 1446 para el Éxodo.
Eso es.
Si le sumamos a eso los 430 años que pasaron esclavizados o viviendo allí en Egipto, ¿llegamos al año 1876 a.C.?
Exactamente.
Ese sería entonces el momento exacto en que el patriarca Jacob y su familia llegaron a Egipto, ¿no?
Sí, su llegada oficial.
¿Y antes de eso qué pasa? Porque antes de Egipto estuvieron viviendo en la tierra de Canaán. ¿Cómo calculamos ese tiempo previo? ¿Nos dejaron registros de sus edades o algo así?
Sí, nos dejaron una cadena generacional muy específica basada en sus años de vida.
A ver, cuéntame.
El texto documenta que Jacob tenía 130 años cuando se presentó ante el faraón al llegar a Egipto.
130, vale.
Luego, sabemos que el padre de Jacob, Isaac, tenía 60 años cuando nacieron Jacob y su hermano.
Llevamos 190.
Y finalmente, sabemos que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac y que él había entrado inicialmente en la tierra de Canaán a los 75 años.
Vale, detengámonos ahí. ¿Eso significa que Abraham vivió 25 años en Canaán antes de convertirse en padre a los 100?
Eso es, 25 años de espera.
Déjame hacer la suma de toda esa etapa de residencia nómada en Canaán. Tenemos los 130 años de Jacob, más los 60 años de Isaac antes de ser padre,
sí,
más esos 25 años de Abraham en Canaán. Eso suma, si no me falla la cabeza, un total de 215 años exactos en Canaán.
Correcto, matemáticas perfectas. Y fíjate, si sumamos todos estos bloques desde nuestro inicio en el reinado de Salomón,
sí,
los 480 años, más los 430, y ahora estos 215 años de los patriarcas.
Llegamos al principio de todo.
Exacto. Llegamos al año 2166 a.C. como la fecha del nacimiento de Abraham.
Vale, vale. Veo cómo funciona el sistema. Pero aquí tengo que hacer una pausa y, sinceramente, ponerme en el lugar de alguien que nos escucha con cierto escepticismo.
A ver, dispara.
Sinceramente, todos estos números me resultan demasiado pulcros. 480, 430, 60, 100.
Son muy redondos, sí.
Es que son números excesivamente redondos y perfectos. En la historia real las cosas son un desastre, son desordenadas.
Desde luego.
Los reinados duran, no sé, 17 años y 3 meses, y las personas tienen su primer hijo a los 28 o a los 34. ¿Debemos tomar toda esta precisión matemática de manera puramente literal, o existe la posibilidad de que para las culturas antiguas estos números tuvieran una función completamente diferente?
Pues mira, esa es una objeción fundamental. Y, de hecho, es precisamente el núcleo de por qué existe ese margen de error de 6 siglos del que hablábamos antes.
Claro.
Muchos historiadores sostienen que no podemos asumir que las mentes del antiguo Oriente Próximo utilizaban los números de la misma forma que nosotros usamos una hoja de cálculo moderna o un reloj suizo.
Ya, claro, no tenían un Excel.
Exacto. En los textos antiguos, a menudo nos encontramos con el uso de números esquemáticos.
Espera, números esquemáticos. ¿Te refieres a usar cifras por su valor simbólico más que por su valor literal, matemático?
Exactamente eso. El doctor Van Hoy menciona el libro bíblico de los jueces como el ejemplo más claro de este fenómeno.
Ajá, sí, lo de los ciclos.
Eso es. En ese libro vemos repetidamente que los ciclos de opresión o de paz duran 40 años, 80 años o 20 años.
Todo múltiplos.
Claro. Aparecen de una manera tan constante y tan rítmica que los historiadores sospechan que no son registros de años solares exactos.
Sino convenciones literarias, me imagino.
Exacto. 40 años, en ese contexto, a menudo representaba simplemente el concepto de una generación completa. No 39 ni 41, sino la idea de una generación.
Claro, lo entiendo perfectamente. O sea, es como cuando hoy, en una conversación cualquiera, decimos: te he estado esperando un siglo, o te lo he explicado 1000 veces.
Exacto.
No estamos llevando una cuenta matemática literal en la cabeza. Estamos transmitiendo una magnitud o un concepto de peso.
Eso es.
Pero imagino que si aplicamos esto a nuestra línea temporal del asado en el horno, nos crea un problema gigante, ¿no?
Un problema tremendo, sí.
Porque si esos 480 años desde Salomón hasta el Éxodo son simbólicos, la fecha entera del Éxodo cambia por completo.
Y ese, amigo mío, es el corazón del debate entre lo que los estudiosos llaman la fecha temprana y la fecha tardía del Éxodo.
A ver, explícame eso.
El cálculo de suma literal que hicimos antes nos daba la fecha temprana, el año 1446.
Sí.
Sin embargo, basándose en registros de imperios vecinos y en la evidencia arqueológica de destrucción de ciertas ciudades en Canaán, muchos arqueólogos defienden una fecha tardía.
¿Y de qué fecha estamos hablando?
Pues la sitúan alrededor del año 1260 a.C.
Vale, pero si movemos el Éxodo al 1260, ¿cómo justifican los defensores de esta teoría tardía el número de 480 años que está escrito en el texto de los reyes?
Pues lo interpretan matemáticamente como un número esquemático, como comentábamos. Argumentan que el número 480 es en realidad la multiplicación de 12 generaciones por un número simbólico de 40 años cada una.
Ah, 12 por 40, 480.
Exacto. Pero claro, si una generación biológica real no dura 40 años, sino que es más corta...
Digamos de unos 25 años, por ejemplo.
Exacto. Pues entonces 12 generaciones reales son solo 300 años reales, no 480.
Claro, ya veo.
Y al hacer esa reducción, las fechas encajan muchísimo mejor con la arqueología de la época tardía.
Pero claro, si cambias la fecha del Éxodo, automáticamente empujas toda la línea de tiempo de Abraham, Isaac y Jacob siglos hacia adelante, ¿no?
Exactamente, todo el tren se mueve.
Y fíjate, aquí hay un detalle que me resulta casi cómico, la verdad, pero que, desde la perspectiva de la investigación histórica, tiene que ser tremendamente frustrante.
Sé por dónde vas, sí.
Es que quienes redactaron estos textos antiguos podrían haber resuelto todo este debate de un plumazo.
Totalmente.
Solo necesitaban escribir un nombre, uno solo. Podrían haber mencionado el nombre del faraón del Éxodo. Podrían haber escrito el faraón Ramsés o el faraón Tutmosis.
Pero no lo hicieron.
No simplemente le llaman faraón, que es un título, como decir el rey o el presidente. Es como si, no sé, dentro de 3000 años alguien intentara fechar un evento geopolítico crítico del siglo XXI y el único registro histórico dijera, y entonces el primer ministro tomó una decisión.
Sin decir nunca cuál de todos los primeros ministros era, claro.
Exacto. Este es Esperante.
Es un gran ejemplo y subraya cómo diferían las prioridades de los antiguos cronistas respecto a las nuestras.
A ver, ¿en qué sentido?
Pues que a nuestra mente moderna le obsesiona la marca de tiempo verificable, el dato exacto y minucioso para validar la historia.
Sí, somos muy cuadriculados para eso.
Exacto. Y a los escritores antiguos, aunque ciertamente les importaba registrar la cronología en libros como Los Reyes, lo hacían con sistemas que contemplaban dinámicas políticas que hoy nos resultan muy difíciles de rastrear.
¿Cómo cuáles?
Pues, por ejemplo, el sistema de las corregencias.
Ah, corregencias. Te refieres a cuando dos monarcas gobernaban a la vez, ¿verdad?
Sí, eso es. En el mundo antiguo era de lo más común que un rey gobernara de manera conjunta con su hijo heredero durante una década o incluso más.
Para asegurar una transición pacífica del poder, me imagino.
Exacto, para que nadie le quitara el trono al chaval. Y claro, si eso sucedía, se contaban esos 10 años dos veces en los registros totales, una por cada rey, o solo se contaban una vez, de manera solapada.
¡Ostras, claro! Menudo lío para cuadrar los números.
Y nuestros sistemas modernos exigen una precisión lineal estricta que los textos antiguos sencillamente nunca pretendieron ofrecer.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el problema no es solo que los antiguos midieran el tiempo con intenciones diferentes o que omitieran casualmente el nombre del faraón.
¡Qué va! Ojalá fuera solo eso.
El problema es que los propios documentos más antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días tienen discrepancias matemáticas masivas entre ellos. Y este, amigos, es el gran debate de los 430 años.
Es uno de los cruces de caminos más fascinantes en la crítica textual, de verdad.
Sí, cuéntanos sobre eso, porque tiene tela.
A ver, imagina la transmisión de manuscritos antiguos a lo largo de milenios como un inmenso y complejo juego del teléfono escacharrado.
Vale.
Los copistas replican textos generación tras generación a mano. Hoy poseemos dos grandes familias de textos. Por un lado está el texto masorético, que es el texto hebreo tradicional.
El original, digamos.
Sí, en su mayoría. Y este texto dice explícitamente que el tiempo que los israelitas habitaron en Egipto fue de 430 años.
Vamos antes en la cabeza.
Exacto.
Pero luego entra en escena la otra versión, la famosa Septuaginta, que es la antiquísima traducción griega de esos mismos textos hebreos. Y según las notas del doctor Banoy, que revisábamos, la Septuaginta añade solo 3 o 4 palabras que de repente alteran completamente todo el panorama matemático.
Sí, es una locura. Como unas pocas palabras lo cambian todo.
Dice que habitaron 430 años en Egipto y en la tierra de Canaán.
El impacto de esa pequeña adición de la palabra Canaán es monumental.
Totalmente. Porque, si recuerdas, ya habíamos calculado, sumando pacientemente las edades de los patriarcas, que el tiempo que pasaron vagando por Canaán antes de ir a Egipto fue de 215 años.
Eso es.
Entonces, si el tiempo total en ambas tierras, según los griegos, es de 430, y le restas los 215 años de Canaán...
¿Pues te quedan?
Nos quedan solo 215 años para la esclavitud en Egipto. La traducción griega recorta la historia en Egipto exactamente por la mitad.
Literalmente la mitad.
Te roba 2 siglos de historia de un plumazo. Entonces, ante esta liada, ¿cómo deciden los historiadores en qué texto confiar?
Es un debate muy, muy profundo, te lo aseguro. Pero existen argumentos muy fuertes para respaldar al texto hebreo masorético. Es decir, a la estancia larga de 430 años.
Vale. ¿Y en qué se basan?
Pues más allá de la regla general de preferir el idioma original sobre una traducción posterior, la clave está en cómo esta cifra se conecta con otras partes del texto antiguo.
Ah, buscando consistencia interna.
Exacto. Por ejemplo, en el libro del Génesis hay una profecía donde se le anticipa a Abraham que sus descendientes serán afligidos en una tierra extranjera durante 400 años.
Una cifra redonda que se alinea bastante bien con los 430 de los que hablábamos.
Y en el Nuevo Testamento también se cita una cifra similar.
Pero fíjate, hay un detalle lingüístico sobre esa profecía a Abraham que me dejó totalmente asombrado al leer las notas.
A ver.
En esa misma profecía, apenas unos versículos después de mencionar los 400 años, el texto dice que sus descendientes volverán en la cuarta generación.
Sí.
Y claro, yo intento hacer las matemáticas modernas y digo, a ver, si una generación biológica son unos 25 años, cuatro generaciones son 100 años. 100 años contradice frontalmente a los 400 años mencionados en el mismísimo párrafo. Las matemáticas directamente colapsan.
Colapsarían, desde luego, si estuviéramos utilizando un diccionario moderno para traducir conceptos antiguos.
Ya.
Y aquí es donde la erudición académica brilla de verdad. El historiador K.A. Kitchen, que es un absoluto experto en el Antiguo Oriente Próximo, resolvió este enigma recurriendo a los textos de Ugarit.
Espera, ¿textos de Ugarit? ¿Qué es Ugarit y por qué es tan importante para entender el texto hebreo?
Pues Ugarit era una próspera ciudad portuaria antigua.
Ah, vale.
Estaba ubicada en lo que hoy es la actual Siria, más o menos, y sus ruinas nos dejaron miles de tablillas de arcilla con textos fascinantes.
¿Y qué decían esas tablillas?
Pues nos muestran cómo funcionaba el vocabulario cotidiano en esa región muchísimo antes de que el hebreo clásico tomara su forma definitiva.
Vale, nos dan un contexto lingüístico previo.
Exactamente. Gracias a los textos ugaríticos, descubrimos que la palabra hebrea usada en el Génesis, la palabra dor, que nosotros tradicionalmente traducimos como generación,
sí.
Pues en aquellos tiempos antiguos no significaba un ciclo reproductivo corto de 25 años, como pensamos hoy.
¿Entonces qué significaba?
Significaba un ciclo temporal equivalente al lapso completo de una vida humana muy larga, es decir, 80 años o incluso más.
¡Ostras! Claro, eso lo cambia absolutamente todo.
¡Claro que sí!
Porque si calculas cuatro generaciones, pero de 100 años cada una, entonces sí, llegas perfectamente a los 400 años que decía la profecía. Todo encaja a la perfección en cuanto dejas de imponer definiciones del siglo XXI a un vocabulario que tiene miles de años de antigüedad.
¡Exacto! Has dado en el clavo. Es un recordatorio fantástico de que la lingüística es tan importante como las matemáticas a la hora de hacer historia.
¡Qué pasada! Pero, a ver, si volvemos a la teoría de la Septuaginta griega.
La de la estancia corta.
Sí, la teoría de que solo estuvieron 215 años en Egipto. Si aceptamos eso, nos encontramos con un obstáculo gigante, lo que podríamos llamar el problema de los 2 millones.
¡Ay, sí, el problema demográfico!
¡Claro! Cuando la familia extendida de Jacob emigró a Egipto para huir de la hambruna, el texto enumera claramente que eran aproximadamente 82 personas.
¿82? Un grupo bastante pequeño, ¿sí?
Pero en el momento de la salida, en el Éxodo, se menciona a 600.000 hombres en edad militar. Si a eso le sumas lógicamente a las mujeres, a los niños y a los ancianos, los demógrafos extrapolan una población total de unos 2 a 3 millones de personas.
Es que pasar de un grupo de 82 individuos a una nación de más de 2 millones es un salto poblacional colosal.
Es una barbaridad.
Multiplicará la población original por decenas de miles.
Por eso, mi pregunta instintiva es, ¿cómo demonios logras que un grupo tan pequeño se reproduzca tan sumamente rápido para formar un ejército masivo?
Y en tan poco tiempo, si seguimos a la Septuaginta.
Claro, sobre todo si les quitamos 200 años de estancia en Egipto. ¿Es siquiera biológicamente posible hacer eso en 2 siglos?
Y es, mira, esa es precisamente la objeción principal a la teoría de la estancia corta.
Ya me imagino.
El erudito Leon Wood aborda este reto demográfico apoyándose en los exhaustivos cálculos matemáticos del teólogo Franz de Litch.
¿Cómo funciona la mecánica de un crecimiento así?
Eso, ¿qué dicen los números? Pues de Litch demostró que, matemáticamente, llegar a 2 millones de personas en 430 años es biológicamente viable si comprendemos las condiciones sociales exactas de la época.
A ver, ¿a qué tipo de condiciones sociales te refieres?
Pues hablamos de un modelo de crecimiento poblacional exponencial basado en generaciones superpuestas.
Explícamelo un poco más sencillo.
A ver, era una sociedad agraria, ¿vale? Y practicaba la poligamia, con un incentivo cultural inmenso para tener familias extremadamente numerosas. Además, comenzaban a tener hijos desde muy, muy jóvenes.
Claro, mucha gente teniendo muchos hijos muy pronto.
Exacto, y esto es crucial. Si mantenían una tasa de mortalidad relativamente baja, los individuos vivían lo suficiente para ver a varias de sus propias generaciones descendientes nacer antes de fallecer ellos.
Ah, el bisabuelo seguía vivo y teniendo más hijos mientras sus nietos también los tenían.
Eso es. Ese efecto compuesto, sostenido ininterrumpidamente durante más de 4 siglos, produce una explosión demográfica inmensa que sí avala los números del Éxodo.
Vale, entiendo. Pero ¿y en la versión corta?
Pues intentar comprimir ese mismo crecimiento exponencial en solo 215 años rompe cualquier modelo demográfico humano conocido. A menos, claro, que asumas un milagro biológico continuo a una escala incomprensible.
O sea que la pura matemática de la demografía apoya fuertemente la versión hebrea original, la de una estancia larga de 430 años en Egipto.
Desde el punto de vista demográfico, sí, sin duda.
Pero a ver, para ser justos con todas las perspectivas y poner las cartas sobre la mesa, sé que quienes defienden la estancia corta de 215 años tienen un argumento de muchísimo peso que viene nada menos que del Nuevo Testamento, específicamente del apóstol Pablo.
Así es, no se lo inventan de la nada. En su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribe un detalle cronológico fascinante.
¿Qué dices exactamente?
Afirma que la ley, refiriéndose al evento de la entrega de la ley en el Sinaí durante el Éxodo, llegó 430 años después de que Dios estableciera su pacto.
Ah, amigo.
Quienes defienden la Septuaginta y la estancia corta utilizan este texto con mucha razón como su mejor argumento. Dicen, a ver, el pacto original se hizo con Abraham en la tierra de Canaán. Si desde Abraham hasta la ley del Éxodo pasaron 430 años en total, entonces, lógicamente, la mitad de ese tiempo transcurrió en Canaán y solo la otra mitad, 215 años, en Egipto.
Es un argumento impecable, es un muy buen punto. Pero imagino que los defensores de los 430 años enteros en Egipto tienen una respuesta preparada para eso.
Sí, claro. Tienen una respuesta muy técnica basada en la propia narrativa del Génesis.
A ver, ¿cómo lo explican?
Señalan que el pacto divino no fue un evento único que ocurrió solo con Abraham un martes y luego se cerró para siempre. El texto muestra que el pacto fue renovado explícitamente más tarde con Isaac.
Vale.
Y aún más importante, fue renovado formalmente con Jacob en el momento exacto en que estaba a punto de cruzar la frontera y abandonar Canaán para ir a Egipto.
Justo en la frontera.
Exacto. Por lo tanto, argumentan que el reloj temporal que menciona Pablo en Gálatas podría comenzar perfectamente a contar a partir de esa última renovación del pacto con Jacob. Desde ese punto de partida en la frontera, los 430 años transcurren íntegramente dentro de las fronteras de Egipto.
Es increíble cómo darle vueltas a esto lo cambia todo. Cada debate, textual por mínimo que sea, arrastra unas consecuencias tremendas en la teología, en las matemáticas y hasta en la biología.
Es un efecto dominó constante.
Y precisamente hablando de la biología de aquella época, hay una anécdota muy curiosa en las notas de la clase que creo que todos nos hemos preguntado alguna vez al leer estos textos.
Ah, sí, la pregunta del alumno.
Esa es. Resulta que un estudiante levanta la mano en la clase y le hace al doctor Van Noy una pregunta muy lógica sobre las edades biológicas en la antigüedad.
Y tanto que es lógica, es lo que pensamos todos.
Claro. Le dice, a ver, doctor, por un lado, leemos que Sara, la esposa de Abraham, se ríe porque es biológicamente demasiado anciana para tener hijos, ¿no?
Sí, se ríe en la tienda.
Pero casi al mismo tiempo, en el mismo relato, el rey Abimelec la ve y la encuentra tan físicamente atractiva que intenta sumarla a su harén. Y luego, por otro lado, tenemos relatos de Jacob emprendiendo larguísimos viajes internacionales cruzando el desierto a los 130 años de edad. A nuestros ojos modernos, todo esto suena, francamente, totalmente irreal.
¿Es normal que suene así? Es una aparente paradoja que siempre desconcierta al lector moderno, que asume que la biología funcionaba entonces exactamente igual que funciona hoy en día.
Ya, asumimos que a los 80 eras un anciano encorvado.
Exacto. Y la respuesta del doctor Van Noy es crucial aquí, porque nos pide que ajustemos nuestro marco biológico de referencia a las descripciones de esa era específica.
¿Y qué dicen esos registros? 175. Una barbaridad.
Si el tiempo total de vida se extendía de esa manera, el proceso celular de envejecimiento, lógicamente, también operaba a un ritmo proporcionalmente mucho más lento.
Claro, claro, lo entiendo. Si el tope de vida de un ser humano está cerca de los 200 años, digamos, llegar a los 60 o 70 años en esa época equivaldría a lo que para nosotros son los 30 o 35 años actuales.
Exacto, matemáticamente es así. Y por tanto, una mujer que biológicamente ya había superado el periodo de fertilidad reproductiva, en ese contexto de longevidad extrema, podía mantener un gran vigor físico.
Seguir siendo muy guapa y energética.
Y resultar sumamente atractiva para un rey durante décadas, más allá de lo que hoy dictarían nuestros estándares convencionales. Toda la estructura de las etapas de la vida humana estaba sencillamente escalada de una manera diferente.
Fascinante. Entonces, para ir cerrando y juntar todas estas piezas, ¿qué significa todo esto? Para quienes nos escuchan y han navegado pacientemente con nosotros por este laberinto inmenso de fechas de reyes, traducciones griegas con palabras de más y modelos de crecimiento demográfico, yo creo que la gran lección es que estudiar historia antigua requiere abrazar un cierto nivel de ambigüedad.
Totalmente de acuerdo. No todo es blanco o negro.
Entender documentos milenarios no consiste simplemente en leer las traducciones por encima y tomar todos los números al pie de la letra.
Desde luego que no.
Exige cruzar constantemente la frontera entre las matemáticas puras, los hallazgos sucios de la arqueología y las sutilezas de la lingüística. Como descubrir de pronto que esa palabra, dor, significaba una vida entera de 80 años y no 25.
Sí, es que si conectamos todo esto con el contexto general de cómo adquirimos conocimiento hoy en día, vemos que el verdadero valor de la erudición reside en la paciencia y en la síntesis.
En no quedarse con lo primero que lees.
Exacto. Se trata de observar los múltiples ángulos de un problema, ya sea desde la crítica de textos antiguos o hasta la tasa de fertilidad de una población nómada del desierto, antes de sacar conclusiones precipitadas. Reconocer que existen lagunas y contradicciones aparentes en nuestro entendimiento no debilita la disciplina histórica.
Al contrario, no.
Al contrario, la hace mucho más madura, más rigurosa y, sobre todo, mucho más honesta.
Pues sí. Para cerrar nuestra exploración a fondo de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con una idea para masticar y darle vueltas por su cuenta.
A ver, déjales pensando.
Al principio de nuestra conversación, hablábamos de intentar resolver un rompecabezas histórico usando nuestras propias reglas modernas, asumiendo que los autores antiguos documentaban el paso del tiempo con nuestra misma obsesión por la precisión literal y el cronómetro.
Y ya hemos visto que no.
Exacto. Pero si hoy hemos descubierto que conceptos antiguos, como esa generación de 80 años o el uso deliberado de ciclos esquemáticos de 40 años para transmitir un mensaje, diferían tan profundamente de nuestra forma literal de contar los años...
Claro, surge una pregunta obvia.
Esa es la cuestión. Tenemos que preguntarnos cuántos otros datos históricos o cifras supuestamente inamovibles en textos antiguos de diversas civilizaciones alrededor de todo el mundo podríamos estar malinterpretando hoy en día.
Es una pregunta tremenda, sí.
Y todo simplemente por nuestra insistencia moderna y a veces casi obstinada en leer sus números a través de la lente fría de una hoja de cálculo, en lugar de intentar comprender de verdad el profundo, el simbólico y el rítmico lenguaje de las personas que realmente escribieron esos números hace miles de años.
Es un desafío intelectual maravilloso, la verdad. La historia, cuando se rasca solo un poquito por debajo de la superficie, demuestra ser siempre muchísimo más compleja y rica que nuestras propias expectativas modernas.
Sin ninguna duda. Ha sido un verdadero placer desgranar todo esto hoy, de verdad. Un saludo a todos los que están al otro lado. Y muchísimas gracias por sumergirse con nosotros en las profundidades y en los misterios de la historia. ¡Hasta la próxima!